Noticias de la salud del doctor Horacio Serpa, quien apoyamos en estos momentos de dificultad. Lucas, ¿qué sabemos?
Pues, Julio, se supo que el senador y codirector del Partido Liberal deberá practicarse una cirugía para colocarse unos puentes en el corazón. Esto después de un cateterismo, pues, que indicó que se debía realizar este procedimiento quirúrgico. A través de su cuenta de Twitter, el senador Horacio Serpa, pues, manifestó que todo saldrá muy bien y agradeció los mensajes de amistad y todas las muestras de afecto de los colombianos. Estaremos muy pendientes a este procedimiento que se realizará el senador y codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
No tiene ningún problema, será una cirugía de bypass. ¿Qué mostró el cateterismo? Lo que dice Lucas, que está bloqueado y pues hay que abrirlo. Hay que hacerle doble bypass. Pasa todos los días y acompañamos al senador Horacio Serpa y le va a salir muy bien. Camila, SOAT. Tenemos comunicación con don Iván Reatia de la clínica Campbell. Don Iván, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Muy amable.
Muchas gracias por atendernos. Camila, ¿cuál es el lío SOAT?
El SOAT, para recordarle a los oyentes que no lo saben, es ese seguro que usted tiene que pagar obligatoriamente cuando tiene un vehículo. ¿Para qué? Para que cuando tenga un accidente de tránsito lo puedan a usted llevar a alguna clínica o se puedan cumplir todos los servicios para una persona. Por esa razón, este fin de semana, ¿se acuerda que yo le comentaba ayer? Hubo medios de comunicación en donde se publicó una investigación, entre esas en el periódico El Tiempo, cómo a través del SOAT y de algunas clínicas y de algunas ambulancias se estarían dirigiendo los servicios a ciertas clínicas por cuenta de unos pagos que se le hacía a los conductores y funcionarios de las ambulancias. Entre esas acusaciones que se hacen están las clínicas del señor Retahíga. Por esa razón, señor Retahíga, le damos las gracias por estar con nosotros hoy en la W Radio y primero quisiera que usted nos contara ¿cuántas clínicas tiene usted?
Hola, Camila. Bueno, primero, muchas gracias a ti, a ustedes de la W, permitirme pues comunicarme y expresar mi opinión. Yo no tengo en este momento ninguna clínica, en verdad. Yo soy socio de varias clínicas, en cuatro en la Costa Caribe y una en Valle Salud. En unas tengo aproximadamente el 40%, lo de notas como en Santa Marta 3, y eso, soy socio de una junta directiva que pues la he defendido y yo soy un empleado de la organización, soy la cabeza y ese es mi desempeño dentro de la organización.
Usted entonces es socio de cuatro IPS, podríamos decirlo, de cuatro sí. Clínicas, instituciones prestadoras de salud.
Me encanta comprar a la Camila, porque tengo que decir que hay unas pequeñas que en el departamento, en tres municipios, de las cuales sí soy socio, pero son pequeñas, son de mediana complejidad.
Ok, socio en cuatro y dueño de otras pequeñas. Esto para tener la dimensión del conglomerado de salud al que usted pertenece o del que usted es dueño, señor Retahíga. Esas clínicas de las que usted es socio, de esas IPS, se registran dentro de las que mayores ingresos han recibido por el SOAT, por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Creo que perdimos la comunicación, lo que pasa es que la teníamos igual muy mal desde un principio. Vamos a intentar reanudar la llamada con el señor Retahíga, porque qué es lo que pasa, Julio, para explicarle a los oyentes. Y es que hay unas clínicas, algunas IPS, que registran una facturación millonaria por cuenta de los servicios que ha llevado las ambulancias y que cubre el SOAT, esos recobros que después se le hacen al SOAT por los servicios prestados. ¿Por qué razón hay unas clínicas que están facturando más que otras? Pues la denuncia indica que hay tal vez un negocio con la gente de las ambulancias para que lo lleven directamente a esas IPS y no a la más cercana, como indica la ley, porque a la más cercana es donde más rápido lo atenderían a usted. Esa es toda la investigación que hay en estos momentos y que sería muy, muy delicada, Paula, porque pues estaría en riesgo la salud de la gente. Gracias. Y alguna gente que se estaría volviendo millonaria, dueños de estas clínicas, por cuenta de sobornar o de darle plata a la gente que está conduciendo las ambulancias.
Permítame, mientras que vuelve a pasar el... Ahí está, adelante, Camila, le escucha el señor de la clínica Campbell.
Señor Retahíga, a ver si tenemos mejor sonido. ¿Usted ya me escucha?
Sí, cómo lo estoy escuchando, Camila.
Ah, bueno, sí, señor. Yo le estaba preguntando, es que de estas empresas de las que usted es socio, estas IPS son las que presentan mayores ingresos y están en el top de las IPS que más facturan al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. Ustedes, dentro de las investigaciones o lo que conocen dentro de sus clínicas, ¿cuál es la razón para que ustedes estén dentro del top de las que más facturan en el SOAT?
Camila, mira, nosotros inauguramos este proyecto, se arrancó hace 18 años, esto no fue de la noche a la mañana, y fue enfocado directamente al tema del trauma. El trauma es la principal causa de diagnóstico de consulta, la urgencia hoy en día en el mundo entero. De hecho, aquí en Barranquilla, la semana pasada, hubo un foro contra la violencia vial, que expresaban que es la principal causa de muerte en menores de edad y principal causa de secuela. Nosotros en aquel momento no concebíamos la idea de que una persona, y lo sabe toda Colombia, tenía que llegar a cualquier urgencia y esperar a que le recibieran los documentos y comprobaran su validez. Esto llevaba a que muchas personas que padecían heridas con arma de fuego, en tórax, traumas con encefalo y todo, fallecían. Nosotros surgimos con una propuesta que era nuestra filosofía, primero la vida y después los documentos, y así hacemos nuestra publicidad, Fundación Clínica Campbell, Clínica Neiva, donde primero es la vida y después los documentos.
Discúlpeme la interrupción, señor Retaiga, es que no me ha respondido la pregunta. ¿Por qué razón la mayoría de accidentes que de tránsito terminan quienes son víctimas de esos accidentes en clínicas que usted es socio?
Por eso mismo te estoy contestando, Camila, disculpa. Si tú te accidentas, te caes de un edificio o te atropellan en cualquier lado de la costa atlántica, la misma comunidad, los campesinos, tú te dice, llévenlo para Campbell, llévenlo para Campbell. O sea, nosotros no podemos ignorar el efecto de la publicidad y de los medios, de acuerdo a la conveniencia de una entrevista. Es que la publicidad en cualquier parte de la costa atlántica, tú llegas a La Guajira y te accidenta alguien, te dicen, llévenlo a la Campbell, llévenlo a la Campbell. Porque es un
posicionamiento
desde hace 18 años.
Señor Iván, pero entonces, ¿por qué, según el reporte que entrega Fasecolda, el 10% de las personas atendidas por accidentes de tránsito son atendidas en los centros médicos del Grupo Campbell por un valor de más de 8,000 millones de pesos en el último informe del último año y hoy en día están en la mira de la Superintendencia de Salud?
Mira, tienes toda la razón. Es más, te quedas corta. No son 8,000 millones, mucho más. Fíjate que hay una inconsistencia y te pido la mayor unanimidad posible. Hay tres conceptos que dice Fasecolda que se contradicen. Primero dice que los departamentos donde más se siniestra la población, donde hay mayor cobro, son Valle del Cauca y la costa. En la costa nosotros tenemos 4 IPS en los 4 principales departamentos. Eso aprobémoslo y aceptémoslo. Después dicen que la clínica Campbell atiende el 70% de las clínicas de los accidentados. Bueno, yo no lo sabía, aceptémoselo. Y terminan diciendo que en total atendemos el 10% en Colombia. Eso lo que quiere decir es, y que esos datos tú sabes que lo ha dado Fasecolda, yo no lo he dado. Entonces tú te das cuenta que evidentemente entonces la siniestralidad es bajita, porque si en los 5 departamentos de mayor hay siniestro, la institución que más atiende en Colombia atiende el 10%, entonces la siniestralidad es bajita. Es así de elemental, fíjate una cosa.
Pero de eso no se trata, señor Retaiga, de que la accidentalidad sea bajita o no. Se trata de que en su mayoría están llevándose los accidentes de tránsito y que tienen que trasladarse a una IPS, se está trasladando las IPS que son de su propiedad. Y por eso le hago ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es su relación con el señor Armando de la Hoz, actual secretario de Salud del Departamento del Atlántico? Y le digo de una vez por qué le hago la pregunta. Porque el señor de la Hoz, que actualmente es el secretario de Salud del Departamento del Atlántico, fue director médico de la clínica Campbell. Pero además, según tenemos entendido, también es dueño de algunas ambulancias que estarían direccionando los servicios directamente a sus clínicas.
Bueno, Armando de la Hoz no es dueño de ninguna ambulancia. Y yo te pido en nombre de Dios y en nombre de la prensa nacional y de todo respeto, Armando de la Hoz no es dueño de ninguna ambulancia. Y por favor, si vuelven a decir eso, dilo con este documento en la mano. ¿Ok? Yo no estoy mintiendo, ni tengo que decir la verdad. Estoy tranquilo y sereno porque soy dueño de la verdad. Y te contesto la segunda pregunta que no me dejaste contestar, Camila. Yo tengo un buen concepto de W y cero imparcialidad. Nosotros tenemos el 10% porque tenemos 5 departamentos posicionados. 5 departamentos intermedios que dan 2% en cada departamento. Yo te pregunto a ti, le pregunto a los colombianos y a los radioescuchas de este programa. ¿Consideran que el 2% de la atención por departamento, cuando hay instituciones nuestras que tienen tomógrafo, unidades de cuidados intensivos, 10 quirófanos, personal 24 horas, anestesiólogo 24 horas, instrumentadoras y técnicos de tomografía? Tú hoy vas a cualquier clínica de nosotros, tomas una tomografía a la 1 de la mañana y te la tomas en 10 minutos. Llegas a las clínicas privadas de tu ciudad y de Barranquilla y tienen que esperarte media hora a que te llamen a un técnico en tomografía. Entonces no es descabellado que seamos los que más atendemos. Preocupante, Camila, sería que una sola clínica atendiera la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Aquí no hay una llegada de toda la concentración de los pacientes a un punto. Aquí hay una dispersión de nuestros puntos de atención en los departamentos donde hay mayor siniestralidad. El hecho de que seamos los que más atendemos, el hecho de que seamos los más grandes, no nos convierte en delincuentes, Camila. El fraude sí lo existe y lo hay, pero búscalo con sentido común en las clínicas que no tienen infraestructura, en las clínicas que atienden bastante SOAT y tú no entiendes cómo facturan con un quirófano y dos camas. E inclusive hoy sale en el tiempo una información donde hablan clínicas de papel. Una clínica de papel no es una clínica de 18 años de funcionamiento con 1000 empleados, con tomografía y con todo especializado en trauma.
Pero, otra señor Gatiaga, mentira.
Sí.
¿Usted reconoce que, por lo que se ha denunciado en los espacios periodísticos que así lo han dicho, hay una dirección, o que por usted dice que por la calidad, porque tienen más centros, la mayoría del flujo de personas que resultan afectadas en accidente de tránsito terminan atendidas en clínicas que ustedes manejan?
Ese dato no lo puedo saber porque realmente nos concentramos en la atención de nuestros pacientes, que es lo que nos interesa. Yo no vivo comparándome con la más clínica, es un dato que le corresponde darlo a Facetolda, yo no te puedo contestar eso. A mí pregúntame por los pacientes que llegan a nosotros, en cuánto tiempo se atendieron, si quedaron si se demoró la atención, si se infectaron, si no se infectaron. Yo no te puedo responder cuánto atiende la otra clínica y qué porcentaje atiendo yo. Esta pregunta se sale de mi conocimiento y no te la puedo contestar honestamente.
Don Iván, además de la denuncia del diario El Tiempo, me dice un oyente que el domingo, en un programa del canal Caracol, tengo entendido que es Séptimo Día, sugieren que el tema de las ambulancias en el país es una mafia, y que
totalmente
esta esta entidad fue mencionada, mostraron comisiones a la tripulación de las ambulancias y sacaron imágenes entregando la plata y reuniones cuadrando tarifas. ¿Usted qué sabe de eso?
A ver, te comento. Aquí hay cosas que se tuercen, que se salen de las manos. Evidentemente, siempre ha habido en todas las IPS de Colombia que atienden SOAT el pago del servicio de ambulancia. Dicho pago está contemplado en el decreto 056 de 2015, artículo 21 y artículo 25. Nadie puede pretender que un servicio de ambulancia que cuesta combustible, que cuesta una nómina, que cuesta un trayecto, unos recursos, un insumo y un vehículo automotor, sea gratis. El hospital más pobre de Colombia cobra, y si no cobra el ministro lo cierra, si no factura, si no es rentable. Ahora bien, el hecho, hay cosas que son nobles que se pueden torcer. Sí, hay cosas que se salen de la mano, el sistema no es perfecto, yo no pretendo decir que el sistema en Colombia es perfecto, lo ideal sería que los servicios de ambulancias los mantuviera el Estado, pero este es un servicio que aún siendo el Estado con la ley que hay que pagarlo. Ahora, nosotros particularmente, yo le puedo decir lo mismo que dijo un noticiero ayer, yo invito aquí en Barranquilla, para mí, a cualquier oyente de tu programa que tiene mucha audiencia, la primera persona que pueda decir, yo tuve un accidente de tránsito tal día, a tal hora, y me recogieron, me pasaron por varias clínicas y me llevaron a la cama, me pasaron de norte a sur. Yo he dado hace más de 5 años una orden muy estricta, donde exijo que ningún paramédico puede salirse del área de influencia de nuestra clínica. Y no hemos estado incluidos en ningún paso de la muerte. En la ciudad de Cali, el funcionario hizo algo que a mí me parece atroz, que me parece totalmente avergonzante y sobre el que estoy tomando las medidas desde acá, porque él no tiene por qué explicar las cosas de una forma tan grotesca cuando es un servicio que se presta de una forma noble.
Señor Iván.
Cali tiene una... Cali tiene una cifra que yo creo que es lo que a nosotros nos concierne, que es la vida de las personas. Cali ha prestado en 20 meses 33.000 servicios a la clínica Valle Salud y no tiene un solo fallecimiento, ni siquiera tiene un atención por trauma coencefálico o trauma de tórax. Luego eso quiere decir que en Cali debe haber muertos. En Cali me imagino que con los accidentes de tránsito hay personas que mueren. No ha habido el primero que haya sido en el momento de urgencia en la clínica Valle Salud.
Señor Iván, pero sí. Si las cosas son así como usted las plantea, entonces ¿por qué el superintendente de salud Norman Julio Muñoz aseguró que van a sancionar algunas empresas, dentro de ellas Campbell, porque ya se comprobó con elementos probatorios que sí se cometieron irregularidades?
Camila, qué pena. El superintendente no ha dicho eso. El superintendente ha dicho que hay 55 IPS que serán investigadas. Por favor, si quieres, llámalo ahora mismo. Yo me espero que lo llames y que él se ratifique por radio si ha habido 50, si Campbell está entre esas 55 empresas. Nosotros nos estamos enterando por...
Señor Iván, pero es que usted está dentro de la lista, usted está en la mira de Supersalud precisamente porque se comprobaron que hubieron irregularidades.
Claro que estoy y debo estar. ¿Por qué debo estar? Porque somos los que más atendemos y somos protagonistas de la atención del SOAS. Y no es la primera vez, Camila. A nosotros periódicamente se nos mete sin previo aviso la Dijina Sijín por el tema del Fosiga, y toda nuestra historia y toda nuestra atención han sido impecables. Claro que vamos a estar. Lo que te estoy diciendo es que el superintendente no ha dicho es mencionar el nombre de Campbell. Si el superintendente ha mencionado el nombre de Campbell, tú, en honor a la verdad y lo que acabas de decir, debes, y yo, con todo el respeto y cariño que le tengo a W, te pido que pases al aire la nota en la que él dice que Campbell está incluida en la investigación.
Ahora quiero preguntarle, señor Campbell, volver al tema de las ambulancias, que digamos ha sido toda la discusión, que se les estaría pagando, como le preguntaba a usted, Julio, a los conductores de las ambulancias para que dirigieran los servicios y los accidentados a las clínicas de su propiedad. Hablábamos del secretario de Salud del Departamento del Atlántico, que en algún momento trabajó para usted. Usted me dice que no es cierto que el señor secretario tenga ambulancias. Ahora le pregunto, ¿usted es propietario de ambulancias?
Claro.
¿Y de esas?
Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Si las contratamos, está mal hecho. Si las tenemos, son propias, también está mal hecho.
No.
Yo entiendo. A mí no me hace ilegal tener...
No.
...que tengan ambulancias para prestar y usar. Estoy
no,
tratando.
Nadie le está diciendo eso. De los servicios prestados por la ambulancia, por las ambulancias que son de su propiedad y que le prestan un servicio al SOAT, ¿cuántos van a sus clínicas y cuántos van a otras? Porque la ley estipula que se debe ir a la clínica más cercana, no a la clínica que la ambulancia quiera.
Totalmente de acuerdo. Debes enterarte de algo. Todas nuestras ambulancias están en GPS, las tiene localizada la Secretaría de Salud Distrital, la monitorea, no la departamental. Te debo aclarar porque estás haciendo varias preguntas. El señor Armando Arauz sí trabajó conmigo, orgullosamente trabajó conmigo, una persona brillante y honesta. El señor Armando de la UZ.
Claro, pero yo ya no le pregunté. Yo ya no le pregunté por el secretario. Le estoy preguntando es sobre los servicios que prestan sus ambulancias, que son de propiedad del grupo al que usted pertenece. Esas ambulancias que le prestan el servicio al SOAT, ¿cuántos servicios llevan a sus clínicas y cuántos a otras? Porque no es a la que más le guste o le convenga o le parezca al conductor de la ambulancia, sino a la entidad más cercana.
A ver, las ambulancias nosotros no se alejan de la clínica, es lo que te estoy diciendo. Hay 1 millón de barranquilleros que yo creo que puedes llamar y pedir que te llame, igual que con la rifa del carro, si algún barranquillero ha sido trasladado fuera del área de influencia de la cambio. Entonces, todas nuestras ambulancias nos llevan los heridos por a nosotros, las nuestras, las propias, porque no se alejan más de 10 cuadras de esta área. Y eso está demostrado a través de más de 10 años. Así de sencillo. Y si alguna persona puede decir, a mí me atendieron en la 70, en la 72, en la 84, y me llevaron hasta Campbell, que por favor llame. Mari, yo no he hecho, Camila, yo no he hecho nada extraordinario sino trabajar. Es decir, yo hablo clarito porque soy dueño de la verdad. Porque le dejo enseguida de la verdad. Yo no te estoy diciendo todo lo que tú me contestes, yo te lo voy a contestar. Lo que tú me preguntes, te lo contesto con toda la tranquilidad del caso. Y me encanta que se investigue esto. Pero el hecho de que nosotros somos los que más atendamos no nos convierte en delincuentes. Al contrario. Hay todo un trabajo de vida invertido en resonadores, en tomógrafos.
Pero a ver, don Iván, es que hay unos hechos que están a la vista de los colombianos. Mire usted ese video séptimo día que me están mandando. Rutas de ambulancias llevando un herido, por lo que pregunta Camila. Muere porque no llega a la clínica porque la ambulancia evade 5 clínicas, pasa por el frente de otras y no ingresa. ¿Por qué? Porque están engrasados por la clínica que les paga para que lleven a los heridos. Eso es una cosa inaceptable.
De acuerdo, pero a nosotros no nos incluyas en ese grupo, porque mira, tú estás tocando el video. Hablamos del video, que del programa que estás diciendo que te lo están pasando. Ese periodista que hizo eso, lo hizo viciado. Ellos muestran, y quiero pedir a toda Barranquilla y a Colombia que lo revise, y tú te pones la mano en el corazón, porque eso ya está por parte de nosotros en proceso en la Procuraduría y está en estos temas que supervisan a los noticieros. Mira la línea roja que traza séptimo día. Sale del sitio del accidente. Tú tocaste el tema, yo te lo voy a responder. En Soledad. Dicen que la clínica más cercana es la Universidad del Norte. Estoy de acuerdo. Siguen con el trayecto y llegan a la esquina de la clínica Campbell. Pero no señalan a la clínica Campbell. La borraron del mapa intencionalmente. Y no paran ahí, sino que dicen que debe seguir hasta la clínica Murillo o Centro, que está más cercana. Toda Colombia sabe, o por lo menos los barranquilleros, que de Soledad está mucho más cerca la clínica Campbell que la clínica Centro y la clínica Murillo, que ellos recomiendan en el programa. Ese periodista cometió literalmente el paseo de la muerte. Y mira el video con calma y ubica la dirección. Nosotros estamos exactamente a 500 metros del puente de la Circunvalar, con la 30, y ahí doblan ellos con su línea roja y nos borraron del mapa. Todos los barranquilleros se dan cuenta y se han dado cuenta que borraron a Campbell del mapa para no decir que tenían que ir ahí. De los mismos comentarios de la prensa están saliendo mis defensas.
Don Iván, qué pena recoger, ya lo iba a despedir, pero es que de su última respuesta sí me surge una pregunta muy delicada. Estamos hablando de un canal muy serio, de un programa periodístico muy galardonado, de un periodista que hace unas denuncias muy agudas y sustentadas, coinciden con las denuncias del diario El Tiempo. ¿Usted me está diciendo que los señores del séptimo día falsearon el informe?
Yo te estoy diciendo que el dibujo y el croquis que sale ahí borraron del mapa la clínica Campbell.
O sea, ¿usted me está diciendo que los periodistas del informe adulteraron el informe?
Yo te estoy diciendo que si tú, la ruta que ellos trazaron, pasan por la Universidad del Norte, Hospital Universidad del Norte, y dicen que el paciente debió haber ido a la clínica Murillo y a la clínica Centro. Si tú miras ese video y le dices a cualquier persona, ubíqueme dónde queda la clínica Campbell, te das cuenta que nosotros estamos mucho más cerca a la clínica Murillo y a la clínica Centro. Eso es lo grave de esta situación. Y no aparece la Campbell en el mapa. La borraron. Yo no sé si la borró el periodista, yo no sé quién la borró, pero está en el dibujo, está borrado. Y yo no estoy en ningún momento señalando a las personas de séptimo día. Yo creo que ellos han hecho un trabajo interesante. Creo que sirve para que se comience a investigar los fraudes de los cuales yo puse denuncia hace 5 años en la fiscalía. Sirve para que se pueda comenzar a investigar toda la cantidad de robos que ocurre. Hoy sale en el tiempo, el diario que tú citas con gran precisión. También me asigna en la semana pasada como dueño y propietario de la clínica La Victoria. Falso, yo no soy, no tengo nada que ver con el señor Leonardo Durán, que es dueño de la clínica La Victoria. Además de eso, te comento algo. Todas estas cosas yo me he enterado por la prensa. Nunca me he enterado a través de ningún oficio. Hasta ahora, el señor Superintendente Nacional de Salud ha hablado de que hay varias clínicas, 55 clínicas de SOA investigadas, que atienden SOA. En esas 55, a nosotros, nadie nos ha dirigido un oficio ni nos ha citado. De hecho, le estoy colocando un derecho de petición que ya va para el séptimo día hábil, donde estoy esperando que me comunique si existe alguna investigación contra nosotros. Me parece que están en todo el derecho, y yo lo entiendo, que nos investiguen por nuestro alto volumen de facturación. Estoy totalmente de acuerdo, y nos beneficia a nosotros que haya cielos abiertos y cosas transparentes. Pero de ahí a que antes de ya me estén enjuiciando, yo no puedo ceder
pasivo ante esta situación y me estoy limitando a darle entrevistas a todo el mundo, claro, tranquilo y sereno. No hay nada de lo que el grupo Campbell se pueda avergonzar. Hay un modelo de atención oportuno en trauma que ha hecho y ha ocupado un nicho en el mercado de Colombia. En este momento, nuestra facturación sexual, que eso sí te puedo decir, yo no sé cuánto atienden las demás clínicas, yo no me meto en eso, yo estoy pendiente de mis pacientes, pero nuestra facturación en Barranquilla es del 40% de SOAT y en toda Colombia es del 55%. En Barranquilla el 60% se atiende de régimen subsidiado, de empresas ARL y de entes territoriales que nadie quiere atender.
Don Iván.
Yo atiendo pacientes del Cesar.
Don Iván, entonces a usted lo están persiguiendo.
Totalmente. Y yo sí te puedo decir por qué.
Y exactamente, ¿por qué lo están persiguiendo? ¿Por ser el líder?
A ver, Fasecolda está ambientando un tema que corresponde a lo siguiente. En diciembre se espera vender, señor periodista, un poco su transparencia, su ecuanimidad. Se está ventilando y le están exigiendo que a partir de diciembre el SOAT se venda en línea y se ve por internet. Y que cualquier motociclista va a poder llegar y comprar un SOAT. Eso les demanda a ellos una venta que hoy están haciendo en forma impune, están frenando las ventas a los mototaxistas y a los motociclistas. Si tú tienes una moto, ves y haz para comprar un SOAT, te dan cita para dentro de 20 días y solamente atienden 10 o 20 al día. Entonces el gobierno les está exigiendo que deben de vender el SOAT en línea. Número uno. Número dos, hace como dos años el SOAT, las aseguradoras privadas cubrían el 500 salarios mínimos. De dos años para acá el gobierno les subió la cobertura que tenían que cubrir los 800 salarios mínimos, pero no les incrementó el valor de las primas. Entonces aquí hay una serie de factores condicionantes de tipo económico donde obviamente, y yo lo entiendo, desde un escritorio de Bogotá es fácil pensar...
Pero señor Reati, que hay... señor Reati, pero ¿eso qué tiene que ver con las denuncias que, y las cifras que entrega Fasecolda sobre las...?
Ay, por favor, Camila, tú eres una persona inteligente.
No, no soy tan inteligente, ¿por qué no me dice usted más bien y me responde? No, yo no soy tan inteligente, respóndame usted porque por eso le estoy preguntando. ¿Qué tiene que ver eso con lo que usted nos está contando?
¿Desde cuándo yo no he visto tantos periodistas volcados hacia los intereses de las empresas privadas?
No, yo no tengo interés en ninguna empresa privada, por eso explíqueme.
Yo estoy preocupado por los pacientes míos, yo estoy preocupado por los pacientes.
¿Pero qué tiene que ver las denuncias de las ambulancias? ¿Qué tiene que ver las cifras que se están entregando con ese negocio del SOAT? Es que hay una cosa que no me cuadra con la otra y por eso le pido que me explique.
Que hay fraude, yo no estoy negando, pero que buscamos que hacen fraude, yo no tengo...
Claro, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor Rátiga? Es decir, usted habla de una persecución...
Está hablando de la prensa, yo estoy hablando de los pacientes...
No, pues porque Julio le pregunta a usted sobre que usted dice, me están persiguiendo, y usted dice, claro que sí, le voy a explicar por qué. Nos hace la explicación de lo del negocio, que me parece válida, pero lo que no encuentro es la conexión con el caso de las ambulancias y con las denuncias.
Están tratando de bajar los costos al como sea.
O sea, usted dice que Fasecolda está entregando estos datos y estas cifras porque quiere bajar los costos. Y por esa razón lo está persiguiendo a usted.
Costo de vida de por medio.
¿Perdón?
¿Cómo dice?
Sí, usted dice que Fasecolda está entregando estas cifras porque quiere bajar los costos. Quiere bajar los costos a las aseguradoras y por eso está entregando estas cifras de las ambulancias y de las IPS de las que usted es socio. ¿Esa es la relación que usted hace? ¿Que por eso están entregando las cifras para bajar los costos? ¿Y por qué entregar esas cifras haría que los costos bajaran?
Ahí porque sencillamente ellos consideran en forma equivocada que nosotros, no, porque somos los que más facturamos, nos dedicamos al fraude, pero el tiempo demostrará que todo no es 100% honesto y que no hay absolutamente nada de fraude en lo que a nuestras IPS corresponde. Obviamente, ¿por dónde empiezas tú a trabajar? Por la IPS que más factura, pero el tiempo te demostrará que no son las IPS que tienen infraestructura las que viven haciendo fraude. El fraude lo hace las IPS de garaje, las IPS que tienen un consultorio, un quirófano y dos camitas y que terminan facturando 500, 600 millones de pesos mensuales, todo que uno no entiende cómo lo hace. Pero nunca una institución que tenga resonador, tomografía, cama de cuidado intensivo y todo un servicio montado 24 horas que atiende todo tipo de trauma, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, caídas de accidentes laborales, tiene por qué inventar una cuenta porque nosotros tenemos el equipamiento para prestar servicio, pero se va a buscar como una clínica que facture 500 millones de pesos mensuales, aparentemente menos que nosotros, pero proporcionalmente tú la miras y dices que tiene un quirófano y tiene dos camas, ¿y cómo facturan 500 millones? Y de esa clínica, de una en una pequeñita, te hacen 5 o 6 mil millones de pesos mensuales, que están regadas a lo largo y ancho de la costa.
Don Iván, le tengo una última pregunta.
Claro, Julio, cuéntame.
¿Usted demandó al canal Caracol por el informe de séptimo día?
Julio, yo no quiero entrar en conflicto. Yo estoy pensando y estoy esperando el segundo programa. Yo estoy viendo cómo actúan ellos. Yo he sido prudente, he estado callado. Yo quiero que sepa que yo no me he negado a ninguna entrevista. He sido el único, hasta ahora, propietario o inversionista o representante de una clínica que ha dado la cara. He sido la única persona que ha dicho, aquí estoy yo, cuénteme qué quieren saber, yo contesto.
Don Iván, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted demandó o no demandó a séptimo día?
No se ha definido. El tipo de abogados que están al tanto de la situación no han tomado una decisión. Y lo que ellos me recomiendan, me imagino que lo valgo. Esperemos que terminen todo y que se presenten todo para nosotros decidir qué planteamos. Yo particularmente no soy amigo de demanda. Yo pienso que los periodistas quieren hacer un trabajo y que a veces son engañados ingenuamente por algunos grupos económicos que quieren de pronto hacer ver una verdad.
Pero es que no
pero
entiendo.
Yo
del canal Caracol nos dicen que ellos no pueden hablar porque ya fueron demandados y pues deben responder es con sus abogados. Usted lo que me dice es que a la fecha usted no ha demandado.
Yo estoy diciendo que te voy a demandar, Julio. El programa fue el lunes. Yo lo que tengo demandado es a varias aseguradoras de SOAS porque se están demorando en los pagos y no fue como dice el presidente Paso y Colta, que las aseguradoras de SOAS pagan puntualmente y todos los días, se están atrasando, están pagando a 120 días, lo cual es sancionatorio de por parte de la superintendencia financiera. Y son dos aseguradoras que están demandadas por nosotros, pero de Caracol no lo voy a demandar, ni voy a tratar yo. A ver, Julio, lo sentido común, inteligencia emocional, lo último que voy a hacer es ponerme a pelear con un medio periodístico. Yo estoy entendiendo que el séptimo día fue asaltado en su buena fe por Fasecolda. Y yo pienso que hoy, ellos tienen que estar replanteando porque yo no me he negado a ninguna información, he contestado todo. Y a la fecha, Julio, a la fecha, todavía no me han podido encontrar la primera irregularidad. Y no la van a encontrar, así de elemental.
Iván, muchas gracias por atendernos, por, como usted dice,
no,
poner la cara
gusto,
y por su
Camila,
tiempo.
Cuantas veces quieran, lo único que les pido es que sean ecuánimes, transparentes, que hay mucha corrupción en este sector, hay mucha plata de por medio, y yo he luchado y he demandado y tengo todos los certificaditos de todas las denuncias que puse sobre lo que ustedes están diciendo hace 5 años, ante todas las autoridades, y todo el mundo hizo caso omiso de eso. ¿Por qué? Porque yo notaba que nosotros íbamos creciendo y que aparecían clínicas y ambulancias de garaje en las zonas de nosotros, atendiendo pacientes y pagando cifras exorbitantes por lo que fuera. Nosotros, ese no es este estilo. Puse las denuncias, puse las demandas. Y nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer.
Iván,
estudiamos, atender a los pacientes y darle cariño.
Don Iván, muchas gracias por atendernos. Muy amable.
Ok, listo.
Quizá, ahí está Camila, la clínica Campbell.
Sí, oyendo al señor Iván Reatiga, hay algo que llama la atención y de lo que él menciona, que es otra arista que le sale a este tema de las ambulancias, y es el interés que tendría Fasecolda en entregar estas cifras. Y él dice, por eso le preguntaba yo la relación que no alcanzaba a concatenar una cosa con la otra, es que Fasecolda tiene el interés de que no le suban el número, el monto y el que tienen que pagarle a quienes están asegurados con el SOAT, y que no quiere Fasecolda que el SOAT y las aseguradoras cubran a las motos como les está exigiendo el gobierno nacional. Esa denuncia que hace el señor Retaiga me parece bastante delicada, porque dice aquí lo que pasa es que están tratando de poner esto sobre la mesa, montar una persecución para que les bajen a ellos el monto que tienen que asegurar y para que no tenga que asegurar a las motocicletas. Y eso me parece una acusación situación bastante grave, sin que eso quite también la gravedad de lo que se ha evidenciado durante este fin de semana del cartel entonces que existe ahora de las ambulancias para llevar a los pacientes a las IPS, no más cercanas, sino a los que les paguen una plata. Pero Fasecolda también tendría que responder si es cierto que no quieren asegurar a las motos y si es cierto que no quieren que el gobierno nacional y las autoridades les suban el monto que tienen que asegurar.
Sobre este particular, Julio, dos cosas. En las últimas horas se presentó un plantón de ambulancias frente a las instalaciones del canal Caracol, precisamente en protesta por el informe que fue presentado, y las manifestantes decían que no es justo que a las ambulancias las señalen de cartelizarse. Pero entre tanto, pues nosotros hemos intentado conversar con Manuel Todero para tenerlo al aire y que nos diga exactamente qué fue lo que pasó y hasta dónde lo que dice el señor Reátiga es cierto respecto a haber sido asaltado en su buena fe. Y tal y como usted lo señalaba, Julio, él nos argumenta que no pasa al aire porque la recomendación de los abogados de Caracol, que ya están manejando el caso que ha sido presentado por el señor Iván de la clínica Campbell ante las autoridades, pues los obliga a guardar prudente silencio al respecto. En todo caso, nos dijo que es importante que el próximo domingo estemos pendientes porque vendrá la segunda parte en donde se terminará de completar el escenario y allí evidentemente se podrían estar dando cuenta de algunos de los puntos que el señor dejó sobre la mesa respecto a lo que está pasando con las ambulancias, el SOAT y algunas IPS o centros de atención médica en el país. Pero por el momento él no quiere hacer mayores comentarios, es por recomendación directa de los abogados de Caracol Televisión.
Pero me llama la atención una cosa, el otro domingo no iban a cederle el espacio de séptimo día a los Juegos Olímpicos de Río, o eso es lo que yo había visto que habían anunciado en el canal Caracol.
Bueno, pues lo que nos acaban de decir es que hay segunda parte, y la segunda parte pues iría el próximo domingo.
Pero sería bueno, Julio, que Fasecolda pues nos contara y respondiera a las acusaciones delicadas que hace el señor de las clínicas Campbell. Y es, acá ellos están entregando cifras porque quieren que no les suban el monto a asegurar del SOAT y no quieren asegurar a la gente a través de internet para que se pueda comprar ese seguro en línea y para que asimismo las motos lo puedan adquirir. Eso es otro de los puntos delicados que le sale a todo este tema que yo hasta ahora me entero por cuenta de lo que dijo el señor al aire.
Ya regresamos, esta es la W.